Entramos ahora en el resumen semanal de noticias.
El presidente de la Comunidad Islámica de Badajoz en España, contestando a las declaraciones islamófobas y de género del alcalde pacense Francisco Javier Fragoso, insta al edil a crear un cementerio musulmán con una plantilla de mujeres.
El presidente de la Comunidad Islámica de Badajoz, Abdel Nayar, emitió la semana pasada un comunicado para mostrar su sorpresa por las declaraciones del alcalde pacense Francisco Javier Fragoso, en las que afirmó que la gestión pública de un cementerio musulmán no es sencilla, entre otros motivos porque el ayuntamiento tendría que impedir que ninguno de los operarios fuese mujer. A este respecto, la comunidad islámica ha querido aclarar que en ningún momento se ha hecho mención alguna por parte de los musulmanes pacenses sobre el trabajo de la mujer en un futuro cementerio musulmán, por lo que insta al alcalde a crear un cementerio musulmán con una plantilla completa de mujeres trabajadoras. Aclarado este punto de presunta discordia, la comunidad islámica muestra su tristeza y decepción, pues después de 17 años reclamando y dialogando con la administración por un derecho legítimo marcado por la ley española en base al acuerdo de cooperación del año 1992 entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, no han recibido ninguna respuesta clara y esperanzadora para la solución de esta demanda.
La mayoría de asesinatos machistas está precedida de denuncias de amenazas y control, no de agresiones físicas graves.
Varios juristas y expertos llevan años llamando la atención sobre el menosprecio de la violencia que escapa a los golpes y las palizas y que en ocasiones puede llevar a que la valoración del riesgo de una víctima no sea adecuada. Hay violencias que no dejan marcas físicas y que socialmente están invisibilizadas, pero que pueden ser el presagio de un asesinato. Así lo decía María Naredo, jurista y directora de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid. Se suele vincular el riesgo a una agresión puntual y física, pero el grueso de la violencia de género es violencia habitual que no suele detectarse. La violencia contra las mujeres tiene múltiples manifestaciones, todas ellas interrelacionadas. Las agresiones denunciadas, prosigue el estudio, tienen que ver con los hostigamientos, acoso, amenaza, coerción, intimidación, actos todos ellos relativos al ejercicio del control y del poder por parte de los varones machistas hacia quienes son o han sido sus parejas. Sin embargo, el grupo de expertos lamenta que estos hechos puedan ser minusvalorados porque en el inconsciente social se equipara maltrato a agresión física en gran medida. Este tipo de denuncias pueden hacer pensar que no revisten mayor gravedad o peligro para la integridad física de la mujer, pero todas ellas fueron víctimas de muerte violenta.
Catalanes musulmanes, hijos de inmigrantes, se consideran en tierra de nadie.
Rame Chaoui, nacido en Barcelona, en España, en 1992, y Zacarías Diorech, nacido en Barcelona, en España, en 1999, saltaron un día de ir explicando a la gente de uno en uno qué son los musulmanes y de rebatir con argumentos los prejuicios que acechan a este colectivo. Y con esta idea se convirtieron en youtubers, y en eso andan. Ambos tienen los canales Ramias Channel y La Familia TV con numerosos seguidores. El vídeo con menos éxito tiene más de 30.000 visualizaciones. En ellos hablan de sus experiencias personales, bodas, vacaciones, relaciones con sus amigos, la vida en Marruecos, etc. Y todo para hacer trizas las discriminaciones que ya están muy asentadas. Los dos jóvenes forman parte de una generación que ya ha nacido en Cataluña y que son musulmanes catalanes. Zacarías alerta a la sociedad para que cambie el chip porque ahora los catalanes son un colectivo muy diverso. No todos son blancos católicos. Hay gente que vemos por la calle y le identificamos como de fuera y sin embargo nos equivocamos porque han nacido aquí. Ramia y Zacarías comentan que un adolescente de hijos emigrantes en Cataluña que no tiene clara su identidad y no sabe muy bien de dónde es porque aquí no la aceptan y en la patria de sus padres tampoco. y eso se traduce en una gran impotencia. Son chavales en tierra de nadie y se sienten desprotegidos en Cataluña, su lugar de nacimiento, frente a comportamientos discriminatorios.
Congreso Tawaife, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifas al Andalus y al Magreb.
Entre los días 22 y 25 de noviembre se celebrará en la sede de la Fundación Euroárabe y en la Alhambra en Granada, en España, el Congreso Taiwaf, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifa, al Andalus y el Magreb, dedicado a uno de los periodos más relevantes de la historia del Andalus, el siglo XI. En él se abordará la etapa de gran fragmentación política y, por consiguiente, de debilidad y retroceso territorial. El periodo de Taifa fue al mismo tiempo el de máximo esplendor cultural y crecimiento urbano del Andalus.
Hasta ahora solo se ha protegido a la mitad de los mares a los que obliga las leyes internacionales.
Dentro de 2 años, el 10% de toda la superficie del mar debe contar con alguna protección ambiental. Hoy en día solo la mitad ha recibido ese estatus, a pesar de que es un mandato del Convenio sobre Diversidad Biológica, es decir, un tratado internacional jurídicamente vinculante bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. Además, el porcentaje de áreas marítimas protegidas con un plan efectivo de gestión es todavía menor, un exiguo 1%, según la última revisión de la Conferencia Oceánica de Alto Nivel. El mandato se adoptó en el año 2010 en la ciudad japonesa de Aichi e implica a todas las partes firmantes del convenio, entre las que está la Unión Europea y, por lo tanto, España. Los estados de la Unión Europea han protegido algo más de 340.000 kilómetros, lo que roza el 6% de las aguas europeas, según la Agencia Europea del Medio Ambiente. España, en esta ocasión, está mejor y tiene algo más de 87.000 kilómetros de áreas protegidas, el 8,5% según los datos del gobierno.
Comunidades palestinas en América Latina exigen a Gran Bretaña disculparse por la declaración de Balfour.
Comunidades palestinas en América Latina condenaron las celebraciones que Gran Bretaña llevó a cabo con motivo del centenario de la fatídica Declaración de Balfour. Esta constituye una aberración jurídica y ética donde esta potencia colonial se adueña y promete lo que no le pertenece. Este triste acto que ha causado dolor y muerte no merece ser celebrado. Todo lo contrario, es motivo de condena y rechazo. Sin embargo, la mentalidad y la actitud militarista, colonial e imperialista de Gran Bretaña no ha cambiado. Lejos de reconocer su error, horror y pedir disculpas por esta aberración jurídica, ética y humanitaria, en estos días, junto a los opresores y favorecidos de esta declaración, se lo celebran y se congratulan. Los legados del colonialismo británico solo han causado muertes y horror que perduran hasta nuestros tiempos. En todas las regiones donde han estado y colonizado dejaron conflictos, guerras y destrucción, como Sudáfrica, la apartheid, Palestina y el sionismo, las guerras en India y Pakistán, el conflicto étnico en Chipre, Irak, Sudán, Nigeria, Biafra y muchas regiones de África y Asia. En esta ocasión, representantes de organizaciones e instituciones palestinas en 11 países de América Latina que se reunieron en Santiago de Chile enviaron cartas a las representaciones diplomáticas británicas en los países en el continente, exigiendo al gobierno británico disculparse y reparar los daños que han causado.
Halal Expo Latinoamericana abrió sus puertas.
La sexta edición de Halal Expo Latinoamericana abrió sus puertas del 6 al 8 de noviembre en el Hotel Intercontinental de la capital chilena. Esta sexta edición de la Halal Expo Latinoamericana abrió nuevas oportunidades para América del Sur y los países de ASEAN. A través de la exposición organizada por el Centro de Certificación Halal de Chile y Chile Halal, se buscaba favorecer los contactos entre las empresas presentes, apoyando el crecimiento de las empresas en este mercado de más de 2.000 millones de clientes potenciales. organizando un espacio de exposición para las empresas y sus productos halal o potencialmente halal, proponiendo ruedas de negocio entre los diferentes participantes, compradores y vendedores, talleres y seminarios halal sobre los procesos industriales y normas, acreditando nuevas empresas deseosas de entrar en este mercado para el año 2017 y 2018 y asistiendo a los nuevos clientes deseosos de descubrir este nuevo nicho de mercado.
Las jóvenes de Tanzania se movilizan para terminar con el matrimonio infantil en el país.
Una de cada tres niñas de Tanzania son obligadas a casarse antes de tener los 18 años. Eso supone paralizar sus vidas, tienen que dejar de estudiar y sus rumbos toman un trayecto que jamás habrían querido emprender. En las áreas rurales la situación es especialmente más complicada, con menores que pasan por el altar antes de los 11 años. Una de cada cinco chicas matriculadas en la escuela primaria no consigue terminar sus estudios. Es esto lo que ha llevado a las jóvenes y mujeres del país a salir a la calle y luchar por sus derechos, por su destino. Plan Internacional ONG, que trabaja sobre el terreno en el país, explica que la situación de vulnerabilidad en la que viven estas muchachas es realmente complicada y se pone en riesgo hasta su propia salud. Hay numerosos casos de embarazos tempranos que ponen en riesgo la salud de las niñas. De hecho, las complicaciones durante el parto son la segunda causa de muerte más común entre las menores de 10 a 19 años a nivel mundial. Las jóvenes sufren violencia doméstica y sexual, suelen casarse con hombres bastante mayores que ellas que las someten a numerosas vejaciones y el maltrato es otra de las causas más frecuentes de mortalidad entre las chicas de esta edad en el mundo. Por todo ello, Plan Internacional está apoyando la causa con una importante campaña, tanto a nivel nacional como internacional. Hay que tener en cuenta que Tanzania, situada en la costa este de África Central, es un país de mayoría cristiana, con un 45% de la población, seguida de la religión musulmana, con un 35%.
La comunidad musulmana destaca que La Rioja podría ser la primera comunidad en impartir esta religión en secundaria en España.
La portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquí, Marian Aretio, ha destacado la semana pasada que si la Consejería de Educación no pone trabas, La Rioja será la primera comunidad de España en impartir la religión musulmana en secundaria y bachillerato. Aretio ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de esta asociación después de ganar una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que le garantiza que sus hijos, uno de ellos en secundaria, puedan estudiar la enseñanza religiosa islámica en un centro escolar. La portavoz de esta asociación, que ha considerado con emoción que están ante un día histórico, ha destacado la importancia de que los jóvenes puedan formarse en los principios espirituales del Islam, incluyendo los valores de paz y democracia, así como el rechazo a la violencia terrorista. La sentencia parte del artículo 10 de la Ley 26 de 1992 de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España para la impartición de la religión islámica en el colegio de sus hijos. Aretio ha dicho que por ley, cuando un padre inscribe a su hijo en un centro escolar, se debe recibir un anexo en el que manifiesta si desean que su hija estudie la religión católica, musulmana, judía, evangélica o valores. Por tanto, la sentencia conseguida por ella como madre podría abrir las puertas a que el resto de padres exijan que sus hijos estudien cualquiera de las confesiones establecidas en España.